Buen día, siendo las 10 horas y 15 minutos, con la presencia de 20 concejales, damos comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por secretaría se va a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convoca esa sesión ordinaria para el día 13 de octubre de 2022 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría de citación de práctica a los señores concejales e incluyase en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Está a consideración de las señoras y señores concejales la correspondencia recibida. Está a consideración el acta correspondiente a la sesión ordinaria del día 22 de septiembre del 2022. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Días pasados, en este recinto y por unanimidad, aprobamos una resolución cuyo artículo primero decía declarar de interés cultural el vigésimo aniversario de la banda musical de Cavendish, conformada por los señores músicos Esteban Román, Manuel Ruiz, Jerónimo Col y Gerardo Román, la cual realizará sus festejos a partir del mes de septiembre del corriente año. Yo voy a invitar al autor de la iniciativa, al concejal Nicolás Carrillo y al concejal Juan Salceda, para que hagan entrega de la distinción, e invito a los miembros de la banda que pasen a recibirla.
Hola, ahí está. Bueno, bienvenidos Colo, Manu, Jero y Gerard, de Cavendish 20 años. En una entrevista que vi de Charly García, en una discusión con la música electrónica, dice que la música es melodía, ritmo y armonía, ¿cierto? Y acá en Tandil, entre los músicos, decimos que también es el arte de combinar los horarios de los músicos, ¿no? Más que esas tres cosas. Y la verdad que cumplir 20 años combinando esos horarios es un montón, sobre todo cuando combinás con tu laburo, con tu familia, con tu profesión. Y es muy loable haber llegado a estos 20 años, una banda de referencia en Tandil. Y me parece interesante esta iniciativa para ponderar la música local en sintonía con la Ley Nacional de la Música, que establece crear establecimientos locales para que las bandas puedan tocar. Hay una gran cantera de música en nuestra ciudad, entre otras cuestiones por bueno la Escuela de Música Popular, el Conservatorio, y a veces tuvimos como ese embudo de no tener espacios para el desarrollo musical. Obviamente pensarlo desde lo cultural y lo artístico, pero también como desarrollo de lo laboral, de la industria de la música, que haya más facilidades para que las bandas puedan grabar y desarrollarse. Y creo que Tandil puede ser una gran cantera y un gran polo musical en nuestra región, y hay que acompañar a las bandas. También creo que tenemos pendiente, al igual que en Nación, desarrollar un porcentaje de música local en las radios locales, ¿no? Para la promoción de las mismas, que creo que lo podemos hacer y creo que podemos legislar. Acá lo tenemos a Darío, que es músico, a Juan Carri. Me parece que es una iniciativa, no sé, Cisnero también. Cisnero. Ah, muy bien. Bueno, creo que es algo que podemos impulsar. Así que, bueno, muchas gracias por venir y que sigan los éxitos y nos vemos en 10 años de vuelta. Ah, cada año festejan. Bueno, no sé, Juan, ¿o pasamos a los chicos? Bueno, le damos la palabra a ustedes, entonces, gracias por venir. Le pedimos un aplauso.
Muchas gracias. Gracias. Ayer me puse a escuchar el primer show de Deca, una grabación del Bar Las Heras, del 7 de diciembre de 2002, y llegado un momento del show, presentamos el primer estreno. Era la primera vez que íbamos a tocar una canción propia, una canción que se llama Desvelos. Y en ese preámbulo de la presentación, esperamos mucho tiempo para este momento. Y ahí me cayó una ficha. Acá estamos en una celebración de los 20 años, pero ya hace 20 años estábamos celebrando otro tiempo que tiene que ver con una prehistoria unos tiempos que tienen que ver con algo secreto, con algo que estuvo subyacente, digamos, un sentimiento afortunadamente cuidado y oculto, ¿no? Pero hace 20 años que venimos mostrando nuestras canciones y es eso, estamos suscribiendo un sentimiento que se enaltece con la compañía de ustedes acá en este recinto, se enaltece también con el cariño de toda la comunidad de Tandil, un afecto, un amor muy, pero muy grande, que tiene que ver con el público, con nuestro público, con el barrio y con las instituciones. Es un lazo muy, pero muy fuerte. Así que aguanten las canciones y quiero recordar más que nunca a nuestro amigo Facundo Málaga, presente acá con nosotros. Muchísimas gracias. Muy emocionante.
Bueno, no, más que el Colo ya dijo todo, agradecer, como dijo Nico, el arte de combinar los horarios y todo eso, pero más que nada lo que queremos que reconozcan acá es las canciones, son las que nos traen hasta acá, las que cumplen 20 años, que son nuestras madres y nuestras hijas, porque la verdad que sin canciones no habría banda. Así que, bueno, y uno, esto está bueno porque uno se alegra por los que se van a alegrar cuando yo le diga a mi tía que estuve acá, así que bueno, ¿no? Porque si no hay gente que se alegra por lo que uno hace, tampoco tiene mucho sentido. Bueno, nada, y agradecerles, la verdad, muchas gracias por haber hecho esto en unanimidad. Eso, la verdad que está bueno porque quiere decir que la música puede surcir ciertas diferencias. Está buenísimo. Le doy la palabra a mi amigo Jero.
Bueno, cortito, eso. Estar acá también significa... y eso esperábamos siempre y de este recinto y de toda la comunidad, el apoyo a la cultura en este Tandil que es tan pujante, tan pujante. La cultura es una pata fundamental para todo, para el turismo, así que el apoyo a la cultura es fundamental para que esto se pueda seguir desarrollando y cada vez sea más viable esto que hacemos, ¿no? y tanta que hacemos nosotros y tanta otra gente. Así que bueno, gracias por eso.
Bueno, la verdad que estamos muy emocionados, muy contentos por esto. Yo quería agradecer también a los cuatro, a las familias que estuvieron desde el primer momento bancando, a los amigos. Así que bueno, vamos por ahí, ¿sí? Apoyando siempre, ¿eh? Y bueno, calles.
Había una calle para faltar.
Hay una calle en el barrio. Bueno, muchísimas gracias, estamos muy contentos.
Bueno, felicitaciones, muchas gracias. Y veo que están preparados para tocar una, así que métanle. Bien, viendo que hay gente que ha venido para presenciar el tratamiento del asunto 659, vamos a apartarnos del orden del día y vamos a tratar en primer término este asunto, que es un proyecto de resolución que le vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero, declárese de interés científico, sanitario y social al mes de octubre como mes de la concientización en la prevención del cáncer de mama. Artículo segundo, invitar a los medios de difusión escritos, radiales y televisivos a priorizar las entrevistas relacionadas al tema. Artículo tercero, invitar al Poder Ejecutivo Municipal a declarar de interés municipal todos los actos relacionados con el tema. Artículo cuarto, invitar al municipio de Tandil, al Sistema Integrado de Salud Pública de la Ciudad de Tandil, instituciones médicas provinciales, dispensarios, vías respiratorias, PAMI y a las oficinas públicas de orden nacional y provincial a vestir sus dependencias de color o detalle de color rosa. Artículo quinto, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra el concejal Oscar García Allende.
Gracias, señor presidente. En el mes de octubre no podía estar ausente el Consejo Deliberante. A partir del bloque Juntos y de la Comisión de Salud y el resto de los integrantes de este honorable Consejo en un mes tan importante como es el mes de octubre, llamado el mes rosa. ¿Y por qué este mes la Organización Mundial de la Salud lo declara en todo el mundo? porque la patología mamaria, el cáncer de mama, es un problema realmente de salud pública, es un problema que no solamente ocupa a la mujer, sino también que es un problema de los hombres, es un problema de todos, porque todos, también, además que un hombre cada 100, cánceres de mama puede ser en un varón, además todos tenemos madres, tenemos hermanas, tenemos esposas, tenemos compañeras, tenemos amigos, amigas, por eso es un problema de todos y no es solo un problema de la mujer. La importancia de esto es que una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama. Estamos hablando de una cifra importante. Es la primera causa de muerte en la mujer por patología oncológica y la segunda causa si la agregamos al sexo masculino. Es la primera causa de incidencia, es la primera causa de morbilidad, sumando aún los dos géneros, el cáncer de mama. El cáncer de mama, no tenemos hoy en día una medida de prevención primaria, sí tenemos prevención secundaria, que es a través del diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz hay que difundirlo, hay que darle la importancia que tiene, hay que invitar a todas las mujeres y a todos los varones que inviten a sus mujeres para que se realicen una mamografía a partir de los 40 años y en forma anual. De esta manera se podrá lograr descubrir el tumor cuando es más pequeño, cuando se puede curar sin hacer actos quirúrgicos ni médicos de envergadura que dañan muchísimas veces la imagen corporal. La mama es para la mujer algo que significa muchísimas cosas. Significa maternidad, significa lactancia, significa simetría, significa belleza, significa erotismo, significa sexualidad, sensualidad. Y cualquier acto que realice sobre la misma daña la autoestima de cualquier mujer. Si esto le agregamos la realización de quimioterapia, seguramente lo afecta muchísimo más con los daños, no solamente físicos de la pérdida de cabello, las náuseas, los vómitos, sino también los trastornos cognitivos que esto sucede durante 1 o 2 años. Por eso es importante concientizar, por eso es importante sensibilizar y por eso es dar a conocer esta situación. La última estadística que nosotros teníamos era en el año 97. En el año 97 la población de Tandil seguramente, no tengo el número exacto, pero debería rondar los 110.000 habitantes. En ese momento se diagnosticaron 70 cánceres de mama sobre 418 tumores. Fue la primera causa. Me imagino con 150.000 o lo que dé el censo último, ¿cuántos serán? ¿120, 130? 140, no lo sabemos. Por eso tenemos que tener estadísticas, por eso tenemos que tener datos. Quien mide con datos puede mejorar. Quien no tiene datos va a hacer actos que van a retroceder. Por eso es importante la toma de decisión de tomar todos estos datos de cuál es la realidad actual 25 años después. Yo quiero decirles para terminar y no hacerlo más largo, que si hay un fracaso para un cirujano, para un mastólogo, para un cirujano oncólogo, es la mastectomía, es tener que amputarle el seno a una mujer y no poder reconstruirla. Realmente es una sensación frustrante, es una sensación realmente de displacer. Normalmente el cirujano, cuando atendemos un paciente y lo curamos, nos sentimos felices, nos sentimos que hemos hecho un acto de servicio. Pero si curamos con un daño, como es la amputación del seno, realmente no tenemos ninguna satisfacción y no sabemos si hemos servido. Y yo para terminar, quiero terminar con un poema que ilustra esta sensación. Permiso, señor presidente, que haga lectura. Cuán hermosa es la muerte exuberante, su desnudez sobre la losa brilla. Yo la contemplo pálido y jadeante y tiembla entre mi mano la cuchilla. El profesor, que la ocasión bendice, de poder explicar algo muy bueno, a mí se acerca y con placer me dice: hágalo usted, la amputación del seno. Yo que siempre guardé para la belleza fanatismo de loco enamorado, perdonadme, le dije, con tristeza, pero esa operación se me ha olvidado. Se burlaron de mí mis compañeros. Gané una falta en mi lección concisa. Vi en la faz del profesor del maestro Surcos Fieros. Y en la faz de la muerta, en la faz de la muerta, una sonrisa. Quiero agradecer a todas las mujeres que están presentes en la tribuna. Muchas de ellas pacientes oncológicas, que realmente saben lo que he dicho, lo que es pasar por esta situación, lo que es sufrir una amputación de seno, una cirugía, desde el diagnóstico, lo que es psicológicamente, lo que es socialmente, laboralmente, económicamente, etcétera, etcétera. Por eso son heroínas, por eso yo siempre las felicito, porque siempre nos reciben con una sonrisa. Y quiero darles una noticia, quizás ustedes lo saben, en el hospital existe una unidad de mastología que fue creada ya en el año 91, cuando regreso de París, hago el primer consultorio de patología mamaria. Y fui recorriendo ese camino solo. Y en el transcurso del mismo se fue sumando mucha gente. Oncólogas, radioterapeutas, psicólogos, visitadoras sociales, cirujanos reconstructivos, kinesiólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos fueron creando esta unidad. Y luego de mucha lucha y de mucho pedido hemos logrado que a partir de enero del 2023 el señor Intendente Miguel Lugi, por decreto, declare de interés y sea declarado la unidad y existir oficialmente la unidad de mastología del Hospital Ramón Santa Marina, donde podrá atenderse todas las mujeres de cualquier lugar de la ciudad, con y sin obra social, y se le dará la misma prestación que reciben del medio privado. Por eso agradezco mucho a todas ustedes y de aplauso.
Bien, sin ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación quienes estén por la afirmativa, así que van a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente asunto, 243 del 2020. 9, que pasa al archivo y como eso es hoy costumbre, vamos a tratarlo en conjunto con todos los demás asuntos que pasan al archivo. Por secretaría damos lectura al decreto.
Artículo primero, procede a hacer el archivo de los asuntos 243 del 2009, 244 del 2009, 291 del 2022, 315 del 2022, 406 del 2022, 410 del 2022, 423 del 2022, 424 del 2022, 458 del 2022, 459 del 2022, 531 del 2022, 563 del 2022, 570 del 2022, 571 del 2022, 574 del 2022, 580 del 2022, 591 del 2022, 593 del 2022, 596 del 2022, 603 del 2022, 604 del 2022, 607 del 2022, 608 del 2022, 621 del 2022, 630 del 2022, 634 del 2022, 644 del 2022. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación el decreto. Sí, tiene la palabra el concejal Juan Manasoni.
Gracias, presidente. Perdón. Respecto al archivo del asunto 571, nosotros el día 25 de agosto presentamos un proyecto de comunicación solicitando la evaluación de la instalación de un semáforo en la intersección de Mitre y Avellaneda y la avenida Rivadavia. Quiero agradecer las gestiones del concejal Mario Civalieri, que con mucha celeridad pudimos avanzar con esta cuestión y la Secretaría de Obras Públicas ya lo ha incluido en el plan de instalación de nuevos semáforos en el próximo tiempo. Muchas gracias.
Bien. Concejal Juan Harry.
Hola. Bueno, con respecto a uno de los temas, quería hacer mención a uno de los temas que pasa al archivo, que es el 621 del 2022, Rupel Diego Andrés, particular, una reunión con la Comisión de Obras Públicas. Quiero poner en superficie esta situación porque es un emprendimiento familiar, para que todos lo tengan en cuenta, sobre una florería que hace 14 años que está en la rotonda, hace 14 años que ellos están pagando los tributos que corresponden al municipio para poder trabajar. Es un emprendimiento acompañado por el INTA, por distintas instituciones a nivel nacional y provincial, y ha sido durante 14 años el sustento de una familia. Lamentablemente se encuentran que este año no les renuevan, como todos los años, y repito, lo venían haciendo sistemáticamente durante 14 años, este año no les renuevan el permiso para poder estar en ese lugar y le ofrecen un lugar fuera del área que a ellos les conviene. ¿Les conviene en qué sentido? En el sentido comercial, porque están justo en una intersección importante, y lamentablemente tengo que hacerlo presente porque la voz de ellos se tiene que escuchar en este recinto. Cuando digo de ellos, estoy hablando de una familia con dos criaturas que, repito, durante 14 años vienen sosteniendo su economía familiar con este proyecto con el cual trabajan ellos como familia. Y lamentablemente se encuentran con la negativa de que no se les puede renovar, siendo que, repito, y perdonen que sea reiterativo, durante 14 años tienen todos los papeles en regla, han presentado todo, han pagado el espacio como corresponde, no se han atrasado un solo día, y hoy se encuentran con la negativa del Ejecutivo de que no tiene que estar más. Se le ofrece otro lugar como alternativa que lamentablemente va a terminar con su proyecto. Por eso, si esto, antes de que pase al archivo, me agarró de imprevisto, lo quería manifestar, que lamentablemente es una familia de Tandil a la cual se la está perjudicando por una decisión que me parece que se podría tomar una decisión en la cual podamos sostener con la voluntad, siempre apelando a la buena voluntad, se pueda sostener la economía de esta familia. Es una familia laburante. 14 años sistemáticamente estuvieron en un lugar y el día de hoy ya no pueden estar más. Sinceramente, más allá que esto pase al archivo, apelo a la conciencia de cada uno de nosotros que estamos acá, y en especial del Ejecutivo, para que realmente no le dé una alternativa donde terminen cerrando. Le dé una alternativa donde puedan seguir trabajando y puedan seguir creciendo como familia por muchos años más. Muchas gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra el concejal Mario Civalieri.
Bueno, gracias, señor Presidente. Las palabras del concejal Carri, supongo que habrá tenido oportunidad de charlarlo con algunos de los integrantes de su bloque que han participado de las varias reuniones donde tratamos el tema en cuestión. Un tema que no tiene que ver con que algunos sean o seamos más o menos sensibles ante la situación de una familia, de un emprendimiento que genera un sustento familiar. La realidad es que, si bien es cierto que es un lugar donde se ha desarrollado un emprendimiento, es cierto también que cuando ese emprendimiento se originó no estaba pavimentada la calle Aristegui ni la calle Reforma Universitaria, ni tan siquiera existía la rotonda, con lo cual es un emprendimiento que nació en un momento donde la zona tenía determinado tipo de características, ¿no? Fue en ese momento donde empezó el emprendimiento y donde los concejales en su momento habrán valorado que era un lugar apropiado. Normalmente, cuando se entrega el uso del espacio público, normalmente se vota una vez por año, anualmente, ese tipo de permisos, porque precisamente las circunstancias en algún momento pueden cambiar. Cuando en esta ocasión llegó el pedido de renovación de la familia Ruppel, y lo vimos en la comisión, lo charlamos bastante a fondo, había una observación, inclusive de un vecino en la misma dirección, que hacía un planteo respecto de la ubicación de ese puesto de venta. Teníamos conocimiento, yo lo personal, por mis anteriores funciones, tenía conocimiento de que había habido algunas observaciones bastante críticas por parte de Vialidad Nacional a través de su corredor vial respecto de la inconveniencia de que ese puesto estuviera ubicado donde estaba. Así que bueno, con todos estos antecedentes comenzamos un diálogo. Hace ya varios meses, un día tuvimos una reunión con la concejal Guillermina Cadona, que también estuvo presente, recibimos al matrimonio Ruppel, y en esa reunión le planteamos cuál era la situación, cuál era el inconveniente que veíamos, la dificultad, y allí empezamos a conversar sobre la posibilidad de reestudiar el tema. Es más, se le planteó en esa reunión que habría que ver si eso les interesaba a la zona, si no podían radicar ese emprendimiento, ya que en la voz de esas mismas personas era un emprendimiento que surgió con una idea, digamos, muy humilde, pero se había transformado en una verdadera empresa, ¿no? Entonces, como tal, como una verdadera empresa, tenían que buscar alternativas de solución, seguramente en el lugar público, si había un lugar conveniente, o en algún lugar privado. Digamos, hay muchos predios allí que podrían seguramente alquilar una parte de su parcela para que ellos se mantuvieran en la zona, digamos, pero con otro tipo de regulación y más en regla. La reunión fue buena, salieron entendiendo cuál era nuestra preocupación, fue obviamente un muy buen diálogo. Dimos un tiempo, de hecho este expediente lleva bastante tiempo en el Consejo. Dentro de esa búsqueda, al poco tiempo, cuando tomaron contacto, nos mencionan un lugar que les podría interesar, que es un lugar que está ubicado en la avenida Buzón. Pues nosotros les sugerimos que buscaran público o privado y nos propusieron un lugar en la avenida Buzón. Cuando traen ese lugar, lo consideramos, lo evaluamos, lo fuimos a ver, nos pareció interesante y lo votamos. O sea, votamos la asignación de ese lugar y en esa misma sesión votamos la denegatoria de la anterior renovación. Bueno, ante esa situación, evidentemente debe haber habido algún cambio en la mirada que tuvo el solicitante, en este caso la familia Ruppel, porque a partir de ese momento empezaron a pedir que ser atendidos, los atendimos un día en Comisión de Obras Públicas, obviamente les explicamos que digamos, lo que estaban pretendiendo era el desarchivo de un asunto que había sido denegado, o de dos, porque el otro también había sido votado, la decisión ya había sido tomada. Y en la comisión, en el diálogo de todos los integrantes de la comisión, nos pareció que era un buen criterio que se había sostenido. No obstante eso, enviamos una nota al área de seguridad vial del concesionario vial que tiene a su cargo el tramo, para ver si este supuesto que nosotros teníamos de que realmente era peligroso, en esa rotonda han ocurrido accidentes, está en la parte, digamos, externa de la rotonda, en un lado donde si un vehículo o un camión se sale de la rotonda por un accidente, está a metros. La respuesta del concesionario vial del área de seguridad no se hizo esperar y fue terminante, porque realmente el lugar era absolutamente inconveniente. Situación que le trasladamos a la familia Ruppel, se le hicimos saber y le dijimos que ratificábamos lo actuado, es decir, lo que se había votado en su momento. Recuerdo que los recibimos en la Comisión de Obras Públicas. Recuerdo que la concejal Juana Echezarreta hizo una observación bastante interesante, porque si de un puesto, digamos, de venta que surgió muy humildemente, esto se había transformado en una empresa, como ellos mismos describen, las empresas tienen que tener capacidad de cambio en el tiempo. O sea, no puede una empresa, digamos, atar su éxito o su fracaso a la cesión de un espacio público por parte del Consejo Deliberante, sino que debería tener instrumentos o herramientas digamos, para poder ir superando esa situación, dado que no era un pequeño emprendimiento que recién arrancaba, sino un emprendimiento absolutamente consolidado, ya con características de empresa. Con lo cual lo hemos ratificado, respeto obviamente la intervención del concejal Carri, creo que, hemos actuado con absoluta prudencia y siendo conscientes de que afectábamos una cuestión laboral, hemos dado los tiempos, de hecho ni siquiera hemos establecido un plazo perentorio aún para el traslado, pero claramente la decisión fue tomada en el marco de lo que nosotros creímos que era lo correcto y lo conveniente, porque ante esta reflexión que hace Juan de que una familia está viendo afectado su trabajo, yo le contestaría a Juan con una pregunta, ¿no? Que es, si uno, en conocimiento de cuál es la situación actual, tuviera que lamentar un día como hoy un accidente donde hubiera una persona lastimada o inclusive alguno de los trabajadores afectados por un accidente, me pregunto cómo se hace para desandar el camino de lo que hoy vamos a votar, que es un archivo de un expediente con una solución que viene acompañando, el camino de esta empresa para que pueda, obviamente, continuar. Lamentablemente no encontramos ninguna alternativa más que las que buscamos, más que la de otorgar otro espacio público que votamos inmediatamente. A la propuesta de la familia Ruppel se respondió votando inmediatamente la asignación de un nuevo espacio público. Así que, bueno, la verdad no pensaba tener que explicar todo esto, que nos queda claro a los integrantes de la comisión, a Juana, a Rosana, a Nélida Sereno, que creo que estuvo en alguna, si no mal no recuerdo. Bueno, Juana Rizabalaga, Nico Carrillo, creo que lo hemos debatido hasta largamente al tema. Con lo cual, bueno, lamentablemente no pensaba que lo íbamos a debatir en el recinto, pero no quiero hacerme cargo de esta postura de que parece que hay una cuestión de insensibilidad y que la negativa es una negativa caprichosa que desatiende el interés de una familia trabajadora. Nada más lejano a eso, por eso no hemos tomado los tiempos que nos hemos tomado y por eso hemos asignado un lugar que surgió de la búsqueda del propio interesado. Así que, bueno, no mucho más. Gracias, señor presidente.
Sí, concejal Carri.
La alternativa que se le ofrece es insuficiente y la única realidad acá es la verdad. Y cuando hablamos de empresas estamos hablando de un emprendimiento familiar que no tiene las espaldas que puede tener una empresa. Pero bueno, nada más que eso, es simplemente ponerlo en superficie y apelar, sí, a ver si la alternativa que se le da puede ser un poco superadora, porque el Ejecutivo tiene distintas herramientas con las cuales se puede acompañar este emprendimiento para que no terminen estos 14 años, que puedan seguir por muchos años más. Me parece que con voluntad se puede dar una alternativa mejor.
Sí, la concejal Juana Echazarreta tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. No, simplemente aclarar algo que faltó por ahí explicar, de lo bien que explicó Mario Civalieri. Cuando nosotros hablamos con la familia Ruppel, el crecimiento que tuvo este emprendimiento, que sí empezó como un emprendimiento y que tuvo el acompañamiento del Servas, lo cual les enseñó a hacer un plan de negocios, a mejorar ese plan de negocios, supongo yo que también en esos ejercicios que hacen estas instituciones del INTA, también hacen un FODA. El FODA es la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de un emprendimiento. Yo creo que el uso del espacio público siempre estuvo dentro de las amenazas externas, porque era algo que era provisorio de momento y todos los años iban a estar renovando, en algún momento podía llegar a pasar que no. Pero en el transcurso de los relatos del señor Ruppel, ellos indicaron que en un momento del crecimiento del negocio, el mismo señor Ruppel optó por dejar su trabajo en relación de dependencia para dedicarse a ese emprendimiento porque su mujer había tenido familia y tenían que tomar la decisión de o cerrar el negocio o dejar el trabajo. Y evidentemente esta empresa estaba en mejores condiciones para poder sostener la familia que el empleo en relación de dependencia. Entonces nosotros vimos que había un crecimiento y por eso fueron las recomendaciones que le dimos, particularmente yo que un poco vengo del ámbito del emprendedurismo y demás, como para que no solo se fueran con la sensación de que estábamos ante la posibilidad de que, obviamente, por lo votado se perdía el espacio, sino de que le estamos brindando herramientas o que ellos sepan que existen herramientas para poder crecer. Entonces, yo siento en las palabras de Carrie que no estamos dejando sin trabajo a cuatro laburantes o a una familia de laburantes, como él dijo, sino que estamos atendiendo a un emprendedor que en su momento tomó la decisión de seguir con ese emprendimiento porque era más importante que el trabajo que tenía alternativo, y lo que hicimos durante la reunión y la comisión fue brindarle herramientas y brindarle asesoramiento como para que lo pueda mejorar incluso. Así que bueno, nada, quería resaltarlo porque por ahí a veces el discurso es que se deja sin trabajo a la gente y no se toma ese lado de la gente, que a la gente le gusta emprender, que a la gente le gusta progresar y que hay que acompañarlos desde ese lado. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Rosana Florit.
Señor presidente, solamente aclarar que la familia Ruppel, el señor Ruppel, eligió él el lugar donde quería instalarse. Nadie se lo ofreció. Lo que se hicieron fueron las gestiones para que se pudiera instalar en el lugar que él deseaba, que era sobre la avenida Buzón, esquina Constitución, al frente de donde está el Carrefour. Él eligió ese lugar y ese lugar le fue concedido. Por otro lado, yo que vivo en las cercanías del lugar donde está este negocio, digo que para poder trabajar hay que estar vivo. Y después de la construcción de la rotonda, estar vivo en ese lugar es producto del azar. Muchas gracias, señor presidente.
¿Votamos por separado el asunto? Entonces someto a votación el decreto de archivo con exclusión del artículo del asunto 621 del 2022. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Y ahora someto a votación el asunto 621 del 2022. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por mayoría. Siguiente punto del orden del día, asunto 564 del 2021. Proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero. Apruébese el pliego de bases y condiciones, el que junto a sus dos anexos forma parte de la presente ordenanza para el llamado a licitación pública con el objeto de contratar la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros en jurisdicción del Partido de Tandil bajo el régimen de concesión de servicio público. Artículo segundo. Autorizas al Departamento Ejecutivo a proceder al llamado de la licitación pública referida en el artículo precedente en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la presente. La fecha de realización del llamado deberá fijarse atendiendo los plazos estipulados y en ningún caso podrá exceder de 30 días corridos a partir de la promulgación de la presente. Artículo tercero, de forma.
Tiene la palabra el concejal Cristian Cisneros.
Bueno, muchas gracias, señor presidente. Hoy en día pondremos en consideración para su aprobación la ordenanza del pliego de transporte público de pasajeros, que ha despertado expectativas en muchos sectores de nuestra comunidad, habida cuenta del crecimiento demográfico y urbano en esta ciudad, cuya expansión es constante. Atravesamos 2 años de pandemia, que desde el punto de vista del transporte público hizo muy difícil su sostenimiento, con instituciones cerradas, la universidad cerrada, escuelas cerradas, y sabemos lo dificultoso que ha sido en este sentido para las empresas que no han tenido un funcionamiento de su economía y el transporte público fue damnificado seriamente por esto en pos del cuidado sanitario ordenado por los decretos de Nación y Provincia y acatados por esta Municipalidad de Tandil. En ese marco y en ese contexto, porque lo explico, es donde se da el vencimiento de la prórroga de la actual licitación del transporte público de pasajeros. Y no era un momento oportuno para llamar a licitación, confeccionar un pliego y realizarlo, someterlo y votarlo. A duras penas nosotros estábamos de modo virtual también presenciando el Consejo Deliberante, así que así se había considerado. Por suerte pudimos superar esa etapa de pandemia y el Ejecutivo, con un compromiso por parte de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, confeccionó y elaboró eficientemente un pliego de transporte público de pasajeros que bueno, que nos llega a nosotros para su consideración y poder agregar voces y aportes, ¿no? En el seno de la Comisión de Transporte, primero lo que hicimos fue aprobar sendas prórrogas acerca de esto, porque si no el transporte, en este contexto, como lo explicaba, no podía haber continuado y nosotros debíamos dar una prestación correspondiente a la ciudadanía de Tandil, así que agradezco en esos momentos también a los concejales que hemos votado la iniciativa de las prórrogas y hemos decidido, hasta que se apruebe este pliego de transporte público de pasajeros, darnos la última extensión del mismo. Y en este momento, bueno, consideramos que ha llegado maduro, que ha llegado a un punto en el cual podíamos traerlo al recinto. En el seno de la Comisión de Transporte creamos junto a los concejales de todos los bloques una comisión ad hoc que afronte el estudio minucioso del pliego y dispone de una atención continua sobre la movilidad urbana que es pasible de ajustes constantes para ir satisfaciendo solicitudes, reclamos y nuevas contingencias que van apareciendo día a día. El mismo se ha enriquecido con aportes de todos, concejales, autoridades y miembros del propio Departamento Ejecutivo, vecinos e instituciones, realizado en un marco armónico, con mucha madurez de todos los que han participado. Situación que como presidente de la Comisión agradezco profundamente. Hemos modificado recorridos, extendiendo allí donde el crecimiento edilicio y demográfico lo requiere. Esto traerá aparejado nuevas frecuencias en los servicios. Campus universitario, barrio graduados, rotonda de Caligüé, extensión de Cerro Leones, barrio de Tití, Don Bosco, son algunos de los lugares donde llegará el transporte. También se trabajó en la seguridad, en la eliminación de giros de tránsito a la izquierda, en las formas de prestación, en la identificación de los choferes, en incorporar capacitaciones de género, para que se respeten los derechos de todas y todos los usuarios, en brindar canales directos de denuncia a través de la página web del municipio o expresar queja cuando los servicios se presten indebidamente a través de servicio de mensajería. Perdón. Se contempló necesidad de las personas con movilidad reducida o personas con discapacidad también. Muchas de estas incorporaciones ya estaban incluidas dentro del pliego y lo que hicimos dentro del seno de la comisión fue perfeccionar, estudiar, agregar o quitar algunas de estas atribuciones en el seno de la convivencia y siempre el respeto, que vuelvo a decir, agradezco como moderador quizás de la comisión. También nuevas formas de comercialización hemos agregado, pensando en beneficios para usuarios en el primer lugar, aplicados a su economía y en segundo, propiamente, al fortalecimiento del transporte público de pasajeros para que podamos recuperar los pasajeros perdidos durante la pandemia, en el sentido, por supuesto, estrictamente de la movilidad urbana. Además, se concibe como una forma de desalentar la circulación vehicular en radios céntricos. En este sentido, está pensada la figura del pasajero frecuente y el abono transporte Tandil, modalidad comercial que permitirá al usuario realizar todos los viajes que necesite a partir de abonar una suma fija durante todo el mes. Estas modalidades son herramientas que incorporan en el pliego con la esperanza de que las mismas sean exitosas en provecho de todos y que se suman ya a las modalidades que contiene nuestro servicio de transporte público de pasajeros, como es el actual PASE, que permite a los estudiantes de todas las modalidades acceder gratuitamente al transporte público de pasajeros mediante el fondo educativo, mediante una decisión del Ejecutivo que hemos acompañado todos, a los estudiantes universitarios pagar el 50%, y el PAM-PAM con los veteranos de guerra y los jubilados, y próximamente sumaremos los beneficios de la SUBE con sus atributos para la UH y demás atributos sociales que da el ANSES. Y como dije, entendimos por lo antedicho que ya era tiempo de traer y era tiempo propicio de traer la discusión al recinto. Esto fue una decisión que hemos tomado en el seno mismo de la comisión, en la última reunión que tuvimos apenas el viernes. Hemos firmado el dictamen de comisión por todos los miembros y esto ciertamente quiero celebrarlo, por lo que ha mostrado una etapa de madurez, de diálogo, de propio de propio consenso por los concejales. Ciertamente fue duro, pero también fue un placer haber participado de esta comisión, duro en el buen sentido del trabajo arduo, del trabajo constante, de juntar consensos, de poder hablar, de poder habernos juntado con muchísimos vecinos interesados en el pliego del transporte público, en barriadas, en clubes, con instituciones, con escuelas, con la misma universidad y con, por supuesto, la venia de los concejales que dieron aporte y con el mayor de los respetos supieron que los tiempos ya estaban. Con esto termino mi locución. Señor Presidente, siempre vuelvo a decir agradeciendo no solamente a los bloques, sino también a los colaboradores que nos han dado una mano en la confección de todo esto, a Ernesto Palacio, a Emiliano Salazar, a la Secretaría de Gobierno y a los concejales pares de mi bloque que me han apoyado para llevar siempre todo este trabajo adelante. Así que muchas gracias.